Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Pues acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Esta vez tenemos la ocasión de entrevistar al profesor Francisco Ortega Martínez. Es un profesor muy emblemático del Departamento de Historia, por cuanto con la llegada de Francisco el departamento comenzó a ser otro. La llegada de Francisco al departamento es el anuncio de que un departamento nuevo empieza a configurarse. Francisco es nacido en los Estados Unidos y es muy curioso porque se llama Francisco Ortega Martínez, que eso podría ser un nombre sacado de la Revolución Mexicana, ¿no? Es nacido en los Estados Unidos por las casualidades de la vida, las casualidades de su trayectoria, de su historia de vida, pero es un colombiano muy, muy genuino. Empecemos por tu ascendencia, ¿cómo es la cosa que vienes de Antioquia?
San Pedro de los Milagros, ajá, en el nororiente antioqueño, papá es de ese pueblo, y el abuelo era un arriero de San Pedro, y bueno, bajaba a Medellín, subían a Medellín, tuvo una familia bastante grande, el abuelo tuvo 13 hijos, y el hombre en la cuestión del arriero, pues logró, como se dice, su capitalito para hacer lo que era importante para, en ese momento, en la época, era irse a la capital y poder darle a sus hijos una educación. Llegan a Medellín y ahí estudian, y bueno, ese es un momento muy importante en el país. Hay una serie de instituciones públicas, de colegios y de universidades, que permiten que estas clases, que logran un pequeño capital, puedan hacer una educación y puedan ingresar a la universidad. Mamá no era de la parte de San Pedro, no era de esa zona, sino que era de la zona de Amalfi, y ahí era la abuela y el abuelo, era un español que venía de Galicia y que había estado dando la vuelta. De hecho, él había llegado a Boston en 1914, algo así, de muy chico todavía, muy, muy, muy chico, y va donde un tío de Boston, crece en Boston, baja a Nueva York, de Nueva York pasa a Cuba, pasa a México, vive, pasa por todo Centroamérica, medio aventurero, medio vinculado con empresas norteamericanas, porque él crece también en Estados Unidos, y está en la época de las grandes electrificadoras, y baja por el Caribe y llega a Barranquilla con la empresa de electrificación, y ahí se queda. Se queda en Barranquilla inicialmente y posteriormente se mete en el negocio de las mineras y baja hasta la parte nororiental de Antioquia, que es una zona Segovia, toda esa zona minera, y ahí eventualmente conoce a la abuela y ahí nace mamá y después mamá y papá.
Oye, ¿cómo se conocen ellos?
Ambos se conocen en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Antioquia. Están estudiando, mamá es también una persona que tiene que salir adelante, se forma, trabaja, ingresa a la Facultad de Ingeniería, lo cual es poco usual en ese momento, digamos, en Medellín, claro, en Colombia, pero lo hace y es una gran estudiante y ahí se conocen. La única que estudió de las hijas y la única que terminó de toda la familia. Ella estudia en buena medida para asegurarse una forma de vida, ¿no? Ellos después se van para Estados Unidos muy jóvenes, recién casados, y les toca trabajar en lo que sea.
¿Tus padres se van a qué parte de Estados Unidos?
A Nueva York. Llegan ahí directamente, era un momento muy diferente en términos de la migración entre Estados Unidos y Colombia. Además, digamos, si eras profesional, como lo eran ya papá y mamá en ese momento, se te abrían muchas puertas, pero llegan como inmigrantes a hacerse el día a día, ¿no? Y en ese sentido empiezan a trabajar, mamá trabaja como obrera en una empresa empacando y haciendo cosas así, y logran construirse una vida. Primero viven en Nueva York, después van se mudan a New Jersey, que está muy cerca, y ahí viven casi 14 años, si no estoy mal.
Tú regresas con tus padres, tus padres se regresan.
Mis padres se regresan, deciden regresarse. Esta es la época en que Lleras tiene un plan de retorno. Y pues papá, que había trabajado desde joven en la universidad, había trabajado ya con Fabricato y Fabricato y otras empresas, digamos, estaban en ese momento reclutando a través de este plan. Sí, nos regresamos con ese plan de retorno al país.
A ti te toca, digamos, el posfrente nacional un poco, ¿cierto?
Sí, digamos, la época de López Michelsen me toca y alguna conciencia tengo de eso. Pero en realidad, Turbay Ayala. Y eso lo recuerdo duro, claramente. Es un momento duro, es un momento duro. Es un momento en el que andar por la calle era complicado. Si venías acá, salías a... te podían parar fácilmente, preguntarte qué esto y aquello.
Es una época de mucha permanencia ideológica izquierdizante, eso de tu adolescencia. ¿Tuviste algún vínculo con alguna ideología?
Yo personalmente no. Digamos, con un partido de izquierda o algo por el estilo, no. Es un momento de mucha confusión también. Recuerda que todavía no, las conversaciones de paz se mantienen simplemente por allá arriba, pero no hay partidos legales. Es un momento de mucha represión. No hay mucha, yo no la encontré en ese momento ni necesariamente la busqué. Para mí las búsquedas en ese momento eran unas búsquedas mucho más filosóficas, ¿no? Eran las búsquedas de quién soy, cuál es mi lugar del mundo, qué debo hacer, cómo debo participar en este mundo. Y en ese sentido, pues soy muy curioso y leo mucho por esa época. Estoy leyendo de todo. Más cuando llego a Estados Unidos, en cambio, sí hay un proceso y hay un momento en que, digamos, hay una participación más activa, incluso en términos de debates al interior de grupos.
Francisco, ¿qué queda atrás en el momento en que tú decides viajar y te vas? ¿Qué queda atrás?
Juzgándolo ya después de tanto tiempo, uno puede ser muy ligero en estos juicios. Tampoco quiero decir que fue fácil en ese sentido. Pero para mí lo que se me abría, a pesar de que no sabía qué se me abría, era maravilloso. Y yo estaba soñando con la posibilidad de simplemente ir de manera muy romántica, entre esas lecturas heterodoxas que yo había hecho en ese momento. Pocos años antes yo leí un libro de Plinio Pulella Mendoza, que no es quizás nuestro santo devoción hoy en día, pero que en ese momento tiene un libro que, mal que bien, es un libro de adolescencia, ese tipo de adolescencia, es que es El Hielo y la Llama, no sé si te acuerdas.
Sí, claro.
Los cinco latinoamericanos yo soñaba con eso. Yo recuerdo leyendo los pequeños notas de él, de Frankie, sobre García Márquez, sobre, ¿no? En París, aguantando hambre, pero escribiendo. Yo estaba viviendo eso. Entonces, a mí se me abría eso. Yo decía, París años 50, Boston años 80. Y tal cual, me fui para allá. Digamos, tuve tiempo suficiente para despedirme de mis amigos. A la novia que tenía, pues sabíamos que eso venía también un poco al fin en ese momento. Y el resto fue relativamente fácil. Era qué libros me llevo, qué música me llevo, y ya, porque es que no cabía para más.
¿Es una decisión en solitario o la conversas con tus padres?
Sí, digamos, la converso con mis padres, pero pues la relación con mi padre no era la mejor en ese momento. Entonces, digamos, la converso más con mi madre. Y ella también está de acuerdo que en realidad ese es el mejor camino que me voy a quedar haciendo yo acá. Entonces yo había ahorrado una platica y tenía para irme. Lo comuniqué, lo señalé, lo hablamos, lo acordamos también. Y es final del bachillerato, me había presentado al servicio militar, había salido no apto, estaba todo bien para irme. Y cuando voy a viajar, quiero sacar mi pasaporte colombiano, ¿verdad? Para poder viajar. Entonces me dicen, pero usted necesita su tarjeta militar para, o el pasisalvo de que salió, ¿no? Entonces yo voy y lo pido y les digo, por favor, démelo para yo poder sacar mi pasaporte, para poder irme. Y me dicen, necesita su visa esto es en las oficinas del cantón. Yo no necesito visa porque tengo pasaporte norteamericano. Me dicen, usted no puede tener doble nacionalidad. Esto es diciembre del 85. Usted no puede tener doble nacionalidad. Y entonces de ahí me remiten al DAS, que estaba en las oficinas recién creadas en Palo Quemado. Y en Palo Quemado, cuando llego yo, me dice el señor, no, es que usted no puede tener doble nacionalidad. Entrégueme su pasaporte norteamericano. Y una cosa que yo sí sabía, estamos hablando del 85-86, es usted no le entrega el pasaporte a nadie si no es una autoridad norteamericana. Y así todo, no puede usted simplemente cederlo. Después me doy cuenta que es el momento de mayor tráfico de pasaportes extranjeros en Colombia. Le digo, yo no le puedo dar a usted el pasaporte. Y me dice, entonces, usted tiene 15 días para irse del país. Me da 15 días hábiles. Me pone una multa retroactiva por cada año que yo había pasado en Colombia de ilegal.
Toda la vida.
Me confisca la ciudadanía y me da 5 años. No puedo regresar a Colombia porque había infringido la ley. Ahí me di cuenta de que en efecto, o sea, no soy colombiano. Sí, ¿qué es esto? Soy norteamericano, yo no he vivido en Estados Unidos desde que tenía 7 años. ¿Cómo así? Entonces, bueno, regreso a casa entre confuso y exultante, porque después de todo lo que yo estaba buscando, en todo caso era la fecha para irme, y ya me la pusieron fácil, 15 días te vas. Esto es en diciembre. Los pocos ahorros que tenían ahí se me fueron bastante con la multa. Me quedaron a ras para el tiquete y $200 para llegar a Estados Unidos. Es una historia graciosa. Digamos, ahora, hoy en día es medio graciosa. Se vivió intensamente, pero también uno estaba en la mitad de la aventura juvenil, ¿no? Entonces era como que listo, me voy a ir a vivir.
En ese momento en que ya estás con las maletas listas, ¿tienes claro qué vas a estudiar?
No. A ver, tengo claro que para mí era la filosofía. La filosofía siempre, la teoría siempre, la reflexión teórica siempre ha sido muy importante. La filosofía. Tengo claro que me encanta escribir y quiero escribir. Me interesaba la sociología. Me interesaba... La historia siempre ha estado ahí. La historia como una forma de ahondar en problemas concretos. Pero no te puedo decir qué pensaba yo en ser historiador como tal. No. Para mí era un proyecto tanto profesional como de vida. Era una forma de llevar a cabo ese sueño. ¿Ves? Entonces yo no era que lo pensaba necesariamente, voy a estudiar esto para ser profesor, para... No, eso se fue dando mucho después. Me interesaba el periodismo. A mí el periódico y la vida de trabajar en periódicos, que fue como cuando llegué a Boston, empecé a ganarme la vida también, trabajando en un periódico, era apasionante. Entonces eso, me voy con eso, no me voy, me voy de realmente con una mochila donde tenía... O sea, esto es del kit del intelectual idiota, como dice, ¿no? Un cassette de Strauss y Bach, o el otro cassette de Silvio Rodríguez. El libro de Las Venas Abiertas de América Latina y un cuento y unos cuentos de Faulkner. Con eso me voy. Hablando un poco de esta cuestión de la experiencia de ser de un lugar o no ser, ¿no? Que yo creo que es algo que para mí sí ha sido, digamos, una forma de... Tú lo mencionabas al principio, ¿no? Hay una especie de transinstitucionalidad. Digamos que siempre una especie de no estar necesariamente escrito en un solo lado, sino de pronto una itinerancia, ¿no? Una rancia. Y yo creo que eso es muy cierto. Y esto está de pronto marcado incluso por eso, no solamente por haber vivido entre diferentes ciudades, sino por el hecho de que salgo de Colombia expulsado en el 87. Cuando llego... Viajo de Bogotá a Miami, voy a entrar a Miami, a lo que entonces era supuestamente mi país, a pesar de que, como te digo yo, no había vivido ahí desde los 7 años. Al pasar aduana, me miran el pasaporte que es expedido en Bogotá. Estamos de nuevo en el 85. La cosa está difícil. Y la relación entre Bogotá y Medellín, entre Bogotá, perdón, y Estados Unidos, Washington, están difíciles. Sospechan de un pasaporte expedido en Colombia, sospechan de un chico que viene solo con una mochila y una maleta, que no tiene familia inmediata en Estados Unidos, y me sacan de la fila y me llevan a un pequeño cuarto, y ahí me quedo casi 3-4 horas. Además, yo tenía tiquete de llegada a Miami, yo no tenía tiquete de llegada a Boston. Entonces, yo salía a coger bus para irme para Boston. Y bueno, la cuestión es que me quedo, digamos, ahí, y yo tengo plena conciencia de esas 4 horas. No soy de aquí ni de allá, como dicen, o sea, ¿dónde estoy? A mí no me pueden devolver porque en Colombia no me admiten. Y si no me admiten acá, ¿entonces qué? Dígame, recuerdo esa vivencia, tener esa sensación de una frontera. Y bueno, llegué a un hostal. Yo llegué pensando, ¿dónde está la universidad a la que voy a entrar?
Tienes 17 años.
17 años para cumplir 18, sí. ¿A dónde voy a llegar? Y me dicen, no, pero ¿cómo así? Usted, o sea, primero que tiene que pagar no sé qué, segundo que tiene... Nada, me tocó, lo primero que me tocó a los 4 o 5 días es irme a conseguir un empleo de mesero en un restaurante mexicano y empezar a pagarme la renta. Y después... Al rato, sí, bueno. Ellos tienen, en Estados Unidos hay una cosa que es muy buena, tienen unos institutos intermedios, una especie de técnicos, que lo llaman community colleges, que son la gente o quiere ser un técnico o que va a ser como, va a empezar ahí y después hace el salto. Yo empecé en un community college, que es, como te digo yo, una institución pública donde podía ir a estudiar, tenía un apoyo, podía ir de noche y así empecé, hice mi primer año ahí. Hice algunas materias básicas, después solicité la transferencia a la universidad pública y como era un estudiante relativamente aplicado y con algún tipo de interés y de, digamos, de impulso, me aceptaron la universidad pública y ya... Y en ese momento la universidad pública, a diferencia de hoy en día, era relativamente gratuita. Eso es una gran diferencia. Digamos, para mí, por eso la universidad pública es una de las cosas sagradas de toda sociedad. La sociedad que quiere salir adelante tiene que apoyar su educación pública y su universidad pública.
Bueno, ya estás en la universidad, ya has ingresado a la universidad. ¿Qué nombre tiene la carrera que has escogido?
No, allá entra algo que se llama Liberal Arts. A mí ese sistema me gusta mucho. Es que tú no entras a una facultad, tú entras a la universidad. Dentro de la universidad, los 2 primeros años hay una serie de requisitos. Y son requisitos comunes para todos los estudiantes. Ahora, tienes que entender que allá, por ejemplo, derecho, ingeniería, todos estos son carreras que haces, que continúas después, medicina. Tú no haces medicina necesariamente en el pregrado. Tú sales con un énfasis en ciencias naturales. Entonces, puedes hacer un semestre más y haces unas carreras y eso te permite hacer el posgrado en medicina. Entonces, tú sales con el pregrado y el pregrado tú tienes unos cursos, los primeros 2 años son unos cursos comunes. Más que cursos comunes, son áreas comunes. Y ahí hay varios cursos. Entonces, tienes que tomar todo el mundo, desde el ingeniero que quiera hacer ingeniería hasta el que quiera hacer poesía, tiene que tomar matemáticas, tiene que tomar unas ciencias naturales duras, tiene que tomar ciencias sociales. Entonces, sales con una perspectiva. Y la idea también es que los primeros 2 años tú un poco como que vas descubriendo qué vas haciendo. Y después, los 2 últimos años, haces entonces una concentración o te vinculas ya a un departamento. Digamos, uno ingresa a la universidad como todos... Hice mis áreas comunes y a mí me interesaba, como te digo, filosofía, sociología lo intenté, pero no, sociopsicología, había una cosa ahí que definitivamente eso, ya dije, no, eso no es. Hice historia, hice filosofía y después literatura en inglesa, que me fascinaba y que, digamos, que va a ser un acercamiento muy contextualista, ¿no? Historicismo, lo que llamaba un poquito el nuevo historicismo, que es la idea de que estos textos y estas situaciones son contextos culturales que hay que comprender más que textos literarios que hay que explicar.
¿Tus compañeros quiénes eran? ¿Todos estadounidenses?
No todos estadounidenses. Había un grupo muy importante de estadounidenses con los cuales establezco una relación, digamos, de una amistad muy fuerte, y también un grupo de latinos y latinoamericanos. Boston es una ciudad donde confluye gente de muchas partes. Una parte muy importante, puertorriqueños, que históricamente han estado ahí desde el principio. Esa era la última ciudad que visitaba Martí en su viaje desde Miami logrando el apoyo para el Partido de la Independencia cubano. Y todavía existe en Cambridge, al frente de Boston, o existía hasta muy recientemente, una tienda donde se reunían los cubanos y los caribeños para hacer tabaco, vender tabaco y conversar sobre sus tertulias caribeñas, y, ¿verdad? Entonces hay esa tradición, y hay una tradición, y hay un grupo, digamos, chilenos, brasileños, mexicanos, sin duda también, algunos colombianos. Había africanos, caboverdianos había. Había un grupo importante de las colonias portuguesas, angoleses, caboverdianos. Era un momento muy inquieto. Es el momento del sandinismo, y ese pega muy fuerte allá. Es el momento del apoyo a la revolución sandinista, en un momento también del desencanto, digamos, del colapso, la pérdida en últimas de la revolución. Es el momento de la invasión a Panamá. Estamos viviendo esas consecuencias, estamos discutiendo eso. El legado de Reagan, Bush, la guerra del Golfo Pérsico. O sea, un momento de mucha discusión política, de mucho intento por comprender. Y comprenderse allá también es comprenderse geopolíticamente, comprenderse en un mundo más amplio. En algún momento yo viajo a Guatemala, por ejemplo. Era un momento también en que estaba perfilando que iba a trabajar, y uno de mis primeros trabajos, y de pronto posibilidades, problema agrario. Empiezo a trabajar un poco sobre el problema agrario y tomo Guatemala y voy a hacer unas investigaciones y unas miradas. Esto es 89, y es un momento peligrosísimo. No tenía plena conciencia, pero hago un par de entrevistas a varios estudiantes de la San Carlos, de la Universidad de Guatemala en San Carlos. Los entrevisto a la gente del GUAM, del Grupo de Apoyo Mutuo, también los entrevisto. A los 2 meses de regresar a Boston, 2 de los chicos que entrevisté los desaparecieron. Un momento fuerte en ese sentido. Pues digo yo que mi experiencia en Boston es una experiencia mucho más, digamos, en ese sentido, más política, más de entrar en contacto con todo esto.
Pero te sientes bien, estás bien psicológicamente, anímicamente.
Es un momento de descubrir todo, para mí, incluso esto. Digamos, descubrir Guatemala, descubrir América Latina, descubrir la revolución sandinista, descubrir África y cómo hacer un periódico, mis materias, todo. Es un momento exhilarante en ese sentido, un momento realmente de descubrir mil cosas, de sentirme incluso llevado por múltiples direcciones, ¿no? Siempre, siempre con muchas cosas.
El profesor de allí, ¿cómo era?
Eran profesores muy comprometidos. Es un momento muy difícil para la educación pública en Estados Unidos. Es un momento decisivo. Es un momento en que la universidad pasa de ser pública a ser semi-privada, fundamentalmente, que es lo que soy. Yo, cuando ingresé el primer semestre, pagaba $400 o $500 al año. Eso no era nada para ese momento. Al año. Cuando salgo, 4 años después, estoy pagando $4,000 por semestre, si no estoy mal. Algo así como $4,000 por semestre. Una cosa impresionante. Hay movilizaciones, estamos en la calle, hacemos todo tipo de activismo y de discusión, de debates, de participación en política, presionando. Pero es un momento de grandes transformaciones. Entonces, los profesores son profesores apasionados. Ellos están ahí porque quieren estar, porque ven en esos estudiantes la razón de ser un educador, de estar acompañando a los estudiantes. Mis profesores de esa universidad, todavía me hablo yo con algunos de ellos. Yo tengo todo que agradecerle a esa universidad, porque me despertó y me permitió ser un crítico, me invitó a ser crítico.
¿Se conocía Colombia en ese ámbito profesional?
Muy poco, en el ámbito profesional, en el ámbito, digamos, más allá del académico. Colombia se conocía, sí, o se empezó a conocer, sobre todo de manera muy fuerte, por las bombas, por los asesinatos y por el narcotráfico. Pero no se conocía, digamos, más allá de esa fachada de CNN, ¿no? O de los noticieros que eran sensacionalistas. Una de las cosas que pasa al final ya de mi carrera es que decido vincularme y crear un grupo de solidaridad con Colombia. Y trabajamos con grupos de solidaridad de derechos humanos en Washington, en Nueva York, en diferentes partes, estableciendo una red que hoy en día todavía sigue, que fue muy importante hasta recientemente. Quizás hoy en día, pero a lo mejor ahora con el nuevo gobierno republicano allá va a ser de nuevo importante. Pero era muy importante porque creaba conciencia, explicaba cosas que no eran entendibles. o trataba de explicar, me las trataba de explicar a mí mismo, porque tampoco era para mí fácil explicarme qué pasaba en Colombia y qué era Colombia, ¿no? Entonces eso, en términos de los trabajos, de la vocación intelectual, entonces para uno hacer un trabajo, digamos, vinculado a Colombia, tenías que realmente andar camino tú solo. No había muchos profesores que supieran lo suficiente como para que te acompañaran.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como TED Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.